USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura, que arranca con mucho entusiasmo esta semana, la última de este julio 2025. Ya lo decía Martín en las noticias, hay que abrigarse, pero no tanto, a 7 grados de temperatura. Y ojo, para quienes esperaban precipitaciones durante esta jornada, o al menos desde ayer ya en la noche en la zona centro del país, en la capital básicamente, no se decepcionen tanto, porque podrían precipitar dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días. Por lo tanto, a tener fe y esperanza en que algo de agüita puede caer. Tenemos harto que comentar con ustedes, por lo pronto, la decisión de la Democracia Cristiana, ¿no?, de respaldar a Janet Jara como su abanderada presidencial. Una decisión que abre una fractura interna dentro de la Democracia Cristiana a partir precisamente de esta decisión de la Junta Nacional, que fue bien contundente, porque fueron 167 votos a favor, el 63% de la Junta versus 97 en contra, que significó el 37% de este órgano, que es el máximo, ¿no?, de la Democracia Cristiana, de la Falange. La Falange, que además está de aniversario hoy día. Vamos a hablar de este tema con Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está?
Hola, muy buen día, Cristina. Un gusto estar con usted y con todo su auditorio.
Muchas gracias. Oiga, Alejandra, ¿están de aniversario hoy día?
Así es, 68 años.
68 años. Oiga, y a ver, ¿cómo entiende nuestra audiencia lo que sucedió el sábado y esta decisión de la Junta de respaldar a Janet Jara, que para muchos demócratas cristianos, bueno, respaldar a una candidata comunista es prácticamente la antítesis de lo que es un DC?
Bueno, a ver, explicar esencialmente lo, de alguna manera, que enfrentamos las disyuntivas de este momento. Yo, no estamos hablando del momento de la Guerra Fría, ¿ya?, sino las disyuntivas que enfrentamos hoy día, en el Chile de hoy, con un padrón que el 40% nació después de 1990, con los desafíos y peligros en distintas áreas, en distintas materias que enfrentamos como país. La fragilidad de la democracia, el tema medioambiental, el advenimiento de la ultraderecha, no solo en Chile, en el mundo entero, se genera, para efectos de la definición de los desafíos políticos en los próximos meses, un debate muy, muy intenso después del resultado de las primarias del pasado 29 de junio. Uh-huh. Debate que fue muy grande, muy honesto, pero que no quedó sin cumplirse. Y eso de repente nos cuesta entender a quienes tenemos cargos de dirigencias nacionales o vivimos en cierto y ocupamos ciertos espacios de poder político, económico, cultural. Y que lo que más importaba en esta etapa era que la militancia se abocara a este debate y pudiera definir y tomar decisiones en consecuencia. Y así se inicia este debate, que no era fácil, Cristina. Yo creo que pensar que los partidos políticos, al no tener candidatura presidencial, al verse con una electorado, una votación, una adhesión cada vez más disminuida de haber sido el partido político más grande del país, a hoy día tener menguada su representación electoral.
Sí.
La verdad es que no era fácil.
Ya, y bajo ese contexto.
Dígame.
Sí, y bajo ese contexto, entonces, ¿usted coincide con esta mirada que tiene Francisco Buenchumilla, que queda como presidente interino luego de la renuncia?
No es presidente interino.
¿No? ¿Quedó como presidente?
No, absolutamente en propiedad.
En propiedad. Bueno, después de la renuncia de Alberto Undurraga, queda él como presidente de la DC. Dice la DC se quedó sin ideas. Y hoy las ideas de la DC están más cerca de la izquierda, de la del Frente Amplio, del Partido Comunista, que de, no sé, otros partidos como Demócrata, Amarillo.
A ver, Cristina, digamos, fuimos deviniendo en un partido, como le ha ocurrido a la gran mayoría de los partidos políticos en nuestro país, en una disputa de poder político, de espacios de poder político, y no la renovación de las ideas de acuerdo a los desafíos de estos tiempos. En consecuencia, creo que tenemos una deuda con el país, una deuda, y la Democracia Cristiana sin duda, de la renovación a través de su congreso ideológico, de fijar nuestras posiciones en el Chile de hoy día, pero esto ya hace largo tiempo, esto no es algo que se refiera a este último año o estos últimos años. Pero si yo quisiera rescatar algo que contribuya al análisis político respecto a las definiciones que adopta la Democracia Cristiana, y que sé que una vez más la Junta Nacional vuelve de alguna manera a ratificar una línea política clara. Se vuelve a repetir el 63-37, 63 en un sentido, 37 en otro, se vuelve a repetir. Uno mira a propósito del apruebo y el rechazo.
Sí, cuando la S votó a favor de apoyar el plebiscito.
Apoyar la convención, ¿no es cierto? El proceso constituyente del momento, y hubo un 37% que estuvo en contra, ¿ya? En contra. Pero hoy día se vuelve a repetir esta línea política. Se vuelve a repetir este 63% en un sentido y el 37% ya. En otro. ¿Qué significa eso? Que la Democracia Cristiana vuelve a reconocer claramente un espacio y domicilio político que es lejos de la derecha y diferente de la Guerra Fría y el anticomunismo.
Y eso
se vuelve a repetir. En consecuencia, no nos vayamos perdiendo. Esto lo debemos nutrir con ideas, que debemos vincularnos con la ciudadanía. Pero la Democracia Cristiana vuelve a ratificar que su domicilio no es con la derecha. No es con la derecha.
¿Y por convicción?
No es del espacio político.
¿Es por convicción o por conveniencia? Se lo pregunto así, de derecho. Porque entiendo que también está en juego la supervivencia del partido. Y entiendo que ya hay adelantos de una lista parlamentaria con la campaña de Janet Jara, con los partidos que están apoyando a Janet Jara, con un número que me gustaría preguntarle a usted. ¿Directamente ya están hablando de 22 cupos?
A ver, Cristina, ¿por qué digo que es de convicción? Porque se vuelve a repetir en las votaciones y definiciones de la Democracia Cristiana una línea política. Esto es lo primero y más importante y relevante, a mi juicio, a partir de este diálogo franco que la militancia, no la elite, realizó. Por legítimo que sea las definiciones o debates que la elite pueda tener en torno a estas definiciones tan trascendentales para el país y para el partido. Pero por eso es eso, la línea política se va dejando claro. No ha habido congreso ideológico como para, digamos, rellenarla de contenido. Y sabe que de la preocupación del debate surgió el voto que en definitiva se aprueba. Y es que en el marco de un acuerdo parlamentario y programático, converger al apoyo de Janet Jara. Yo creo que nunca esta definición en la Democracia Cristiana, a propósito de las definiciones presidenciales y apoyos en la centroizquierda, por quién en definitiva nosotros optábamos, había estado tan claro que lo más importante era el programa y el acuerdo parlamentario, que son elementos esenciales. No es conveniencia a priorizar el tema parlamentario, porque los partidos políticos tienen por objeto a buscar espacios políticos para resolver las demandas sociales, y en consecuencia es legítimo querer permanecer con representación en el Parlamento, lugar donde nosotros efectivamente podemos incidir de la manera como se resuelven los conflictos.
Usted dice entonces que es por convicción más que por conveniencia. Y bajo esa lógica, ¿qué le dice a la militancia de la Democracia Cristiana que ve una contradicción en la esencia, en la historia de la DC, en la formación, en el motivo de formación de la DC, el apoyar a una candidata del Partido Comunista?
¿Sabe lo que le diría a los militantes que ven una contradicción? A ver, primero, que la Democracia Cristiana, por definición, no es anticomunista, que por definición no excluye a nadie. Recordar que probablemente los líderes de la época, en el momento en que se prohibía, se excluía a los comunistas del debate político y la ley maldita, los grandes defensores respecto a la existencia y la libertad de los comunistas, del Partido Comunista, fueron los demócratas cristianos liderados por Radomiro Tomic. Eso ha sido nuestra línea permanente.
Ya, pero ese discurso no cala en Andrés Saldívar, en Carmen Frey, en Carolina Goich, en Jorge Pizarro, que no están de acuerdo con esta decisión.
Eso, yo, de verdad, Cristina, puedo entender que es legítima su posición, pero sí cala en otros.
Entonces, esto...
Sí, cala en otros. Nosotros nacimos, nuestra definición son las transformaciones de una sociedad que es persistentemente desigual.
¿Y no teme un quiebre de la DC?
Yo espero que, tal como lo ha señalado el senador Buenchumilla, convoque, sea que nuestro partido sea efectivamente un partido dialogante. Que entendamos que estas diferencias se procesan de acuerdo a la forma como nosotros mismos hemos establecido en nuestro estatuto, democráticamente. Y en consecuencia, enriquecer y cuidar al partido.
Por eso se lo pregunto, porque ya para el proceso constituyente, cuando la DC apoyó la constitución, la propuesta de la convención, eso significó una salida de varios militantes. ¿Hoy podría darse el mismo escenario?
A ver, yo creo que sin duda existirán algunos que renuncien. Probablemente algunos pensaban renunciar igual y aprovecharon la oportunidad. Pero creo que va a volver a tomarse la definición por la militancia tal cual como fue en el proceso constituyente. El partido es más grande de lo que somos nosotros que hay que cuidarlo y que en democracia se gane y otra vez se pierde. Y deberemos actuar en consecuencia. Lo peor, quienes decimos adherir a la democracia cristiana en torno a pensamientos ideales, y que hemos optado por proteger y buscar su permanencia en la vida nacional del país, hacerle daño de distintas maneras. Yo espero que exista racionalidad. Ya los que tenían que irse probablemente se fueron en ese momento, la gran mayoría, que probablemente, le insisto, muchos de ellos habrían ido por distintas razones bastante igual. Pero espero que en esta oportunidad prime la razón y prime el amor a la historia nuestra, a sus fundadores, a la democracia.
Hay quienes dicen que, bueno, la DC se estaba jugando mucho más allá de, bueno, a quién respaldar en la elección, sino que directamente su supervivencia. ¿Estaba tan en juego eso también incluso?
Pero no propiamente en torno a la definición de nuestra adhesión presidencial.
Pero nosotros, la parlamentaria, sí.
Por eso, nosotros hemos sido un partido que ya hace varias elecciones parlamentarias hemos ido perdiendo votación. Uno hace este análisis desde el año 98, la pérdida de adhesión electoral era una alerta vital de habernos detenido y haber dicho cómo nos revinculamos con esta ciudadanía distinta. Ah, le insisto, hoy día el registro de quienes pueden votar, el 40% nació después que volvimos a la democracia. En que hoy día uno le pregunta a los jóvenes respecto a determinados hitos, hechos, y no saben quiénes son esos líderes que para todos nosotros fueron determinantes en nuestra, digamos, adicción absoluta a la democracia, a la defensa de los derechos humanos. En consecuencia...
Pero hay un elector, una vez enfrentado a la parlamentaria, ya que esto también está de la mano con la parlamentaria, cuando llegue a la papeleta, ¿por qué debería inclinarse por un candidato de la S?
Porque tengo la certeza que el pensamiento de un pensamiento humanista cristiano sigue siendo relevante para la gran mayoría. Nosotros tenemos vocación absoluta de diálogo, consenso. Tenemos la certeza que lo que este país debe tener, debe garantizarles la gobernabilidad y la búsqueda permanente de la justicia.
Ya, pero ahí no pierden una oportunidad de hablar al centro.
Yo estoy diciendo todo eso.
Pero estoy claro, en una todo. Lista...
Y por eso la importancia, la relevancia de que en el Parlamento los y las demócratas cristianas estén representados. Tengo esa más profunda convicción. La más profunda convicción.
Alejandra, ¿hoy día se reúnen con la candidata o no? ¿Hoy día se reúnen para la parlamentaria?
Hoy día tenemos mesa de negociación.
¿Ya?
Y ya esas definiciones iniciales ya están siendo adoptadas, ya fueron adoptadas por la democracia cristiana y seguiremos trabajando conforme.
¿Usted candidata no va, no?
Yo no puedo. No. Por haber sido miembro de la comisión experta, absolutamente inhabilitada.
Queremos agradecerle mucho a Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana, por estos minutos con nosotros, y bueno, vamos a seguir muy atentos los pasos y las consecuencias de la decisión que tomaron el sábado en la Junta Nacional. Muy amable, Alejandra, que le vaya muy bien.
Lo mismo para usted.
Gracias.
Saludos
chao.
Para todos.
Chao, chao. Bueno, el viernes, vamos a cambiar de tema, estuvimos muy atentos a lo que fue, el desalojo posterior, pero primero las tomas de los distintos liceos emblemáticos del centro de Santiago. Bueno, ¿cómo amanece hoy el estudiantado? ¿Cómo amanecen los colegios, que son sujetos también de este tipo de acciones? Queremos hablarlo con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, porque rápidamente fueron desalojados estos establecimientos ante la desesperación de muchos padres. Por cierto, nuevamente vuelve el problema en los liceos emblemáticos. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días, Cristina. Bien preocupado, por supuesto, por esta escalada de tomas del Molotov, etcétera, que van a ir incrementándose en la medida que avanzan las elecciones, el periodo electoral, porque esto tiene un tinte absolutamente político, no tiene nada que ver con demandas o reivindicaciones estudiantiles. Nos hemos reunido con los estudiantes, por ejemplo, el Instituto Nacional, veía un comunicado que decía que el alcalde no nos ha recibido.
Sí.
Mentira. Me reuní con los profesores en febrero, me reuní con los dirigentes, después de una serie de eventos extraordinariamente violentos, con amenazas de muerte a una funcionaria, atroz amenaza por la mano en un video, pidieron adoptar una serie de medidas. Fíjese que recibí al Consejo Escolar del Instituto Nacional, que integra los estudiantes, los apoderados, los asistentes de la educación, los profesores, la dirección del establecimiento. Hicimos una reunión inédita, no se había hecho nunca. Uh-huh. En el Palacio Consistorial se escuchó a todo el mundo, se dio cuenta de los avances que estábamos teniendo, las distintas medidas que estábamos adoptando, y por supuesto todos pudieron opinar, incluyendo los estudiantes. Entonces decir que no se les ha escuchado, no se les ha recibido, es derechamente faltar a la verdad. Está demostrado, les puedo mostrar la foto, lo del día.
Claro, hay evidencia, me imagino.
Y dicen, Cristina, el jueves pasado el alcalde no nos recibió un petitorio. En una manifestación no autorizada, ya okay, bueno, uno puede manifestarse de repente, ya okay. Pero violenta, venían, patearon en el suelo una pareja de jóvenes que les dijo váyanse a estudiar. Los videos son súper fuertes, donde patean literalmente en el suelo a la mujer y al hombre. Venían tirando panfletos con mi foto, con una pistola en la cabeza y por el otro lado saliendo una bala. Si eso no es amenaza de muerte, ¿qué es? Entonces fueron súper violentos en la plaza y dicen, el alcalde no nos recibió. ¿Y sabe usted que hay un comunicado de un grupo que dice ser, ¿cierto?, el representante de los apoderados, y dicen, bueno, como el alcalde no los recibe, los pobres jóvenes deben recurrir a estos actos. O sea, no solo no condenan la violencia, la justifican. Y uno que dice, pues, sabe que más, aunque no los haya recibido, incluso si se hubiera comprometido, nunca se puede justificar la violencia que vimos. Yo estaba en la oficina con una diputada y de repente empiezan a apedrearnos el edificio, me quiebran un vidrio a la oficina, entra la piedra, etcétera. Por supuesto que en ese escenario uno no dialoga. Yo no voy a dialogar con violentos, no los voy a escuchar si sigue la violencia, así es simple.
Alcalde, pero a ver, nos imaginamos que no es toda la comunidad escolar la que procede de esta manera, ¿no?
Para nada, mire. Son miles de estudiantes en la comuna, son sobre 40.000, y sabe usted que marcharon, ya póngale 600, y además vinieron gente de otras comunas. Luego, los apoderados dicen, vamos a sostener la toma en una supuesta consulta que habrían hecho a los distintos cursos. Acabo de verificar, me llaman apoderado, me dicen, don Mario, nadie me preguntó. Después otro apoderado me dice, mire, sacamos la cuenta y en el curso votaron 10 de 44. Entonces, la típica acción de la extrema izquierda que se autoatribuye representatividad que no tiene. Entonces, evidentemente, Cristina, y ese es el punto, son miles de familias desesperadas porque esta gente les quita la posibilidad de estudiar. Estos jóvenes son responsables de la muerte lenta de la educación pública aquí en la comuna, que ha perdido miles y miles de estudiantes. Solo para darle un ejemplo. El famoso liceo de aplicación ha perdido la mitad de la matrícula en los últimos 4 años. La mitad. O sea, 50% menos de alumnos. Eso es gravísimo. Pero, bueno, ellos siguen con sus acciones, siguen con la violencia, siguen justificando la Molotov, etcétera.
Alcalde, yo le preguntaba, claro, no es la comunidad completa la que está en esta postura, pero sin embargo pareciera estar presa y ser... finalmente una víctima cautiva de este grupo de estudiantes, o no sabemos si son todos estudiantes, que finalmente llevan a este extremo la educación pública, como usted dice. Al interior de las comunidades saben quiénes son, ¿por qué siguen estando presentes en los colegios estos jóvenes o estos activistas?
Porque les tienen temor, porque son muy violentos, porque son capaces de tirarle una molotov a un profesor, porque son capaces de amenazar con cuchillo a inspectoras que se han tratado de oponer. Nosotros hemos logrado estos últimos 30 días la identificación de al menos 7 jóvenes que participaron, overol blanco puesto, en manifestaciones violentas. Van a ser expulsados, uno, y dos, iniciamos acciones legales, querellas criminales, porque yo lo dije en campaña y voy a cumplir. El que es desordenado, que tiene un problema, que está pasando un mal momento, el que hace bullying incluso, que es súper reprochable, uno podrá tener que acompañarlo, acogerlo, decirle, ¿sabe qué más? Aquí tiene que someterse a un tratamiento con un psicopedagogo, un psicólogo, etcétera. Pero el que lanza la molotov, ese se sale del marco estudiantil y pasa a ser un delincuente, y yo lo voy a tratar como tal. A mí no me vengan con cuestiones aquí como que poco menos que estoy reprimiendo. Eso es lo que te dicen además estos grupos pequeños. El alcalde pretende poner cámaras fuera de los establecimientos y, por ejemplo, dice que va a poner alguna cámara en los patios comunes donde se lanzaron decenas de molotov en marzo. Y eso es represión.
Claro, que es bien distinto a poner los controles de los detectores de metales al ingreso del colegio, porque pareciera ser que ese no es el problema de los liceos emblemáticos del Centro Santiago.
Acordamos con la propia asamblea estudiantil poner algún sistema de control de identidad al inicio, al ingreso del Instituto Nacional. Discutimos si bastaba la cédula de identidad, nuestra cédula de identidad es moderna, tiene un chip, etcétera. Podría ser esa una solución. También analizamos la posibilidad de huella para hacer un control biométrico. Y sin embargo, he escuchado voces estos días diciendo que nadie consultó. Mentira, está pedido por los propios profesores en un documento formal. Pero además de eso, usted comprenderá, ¿quién puede oponerse a que me controlen al ingreso si soy la persona autorizada? Porque después ellos dicen... No, es que el violentista no es del colegio, entró de afuera, viene de afuera. Mentira. Las personas detenidas fuera del Instituto Nacional, overol puesto, lanzando molotov, son estudiantes del establecimiento. Todos.
Ya. ¿Cómo mantenemos la comunidad que quiere estudiar alejada de ese grupo de personas que lo único que quiere es provocar desórdenes, como dice usted, con intenciones políticas además. ¿Cómo se logra segregar finalmente, el marginar a estos grupos? ¿Cómo lo va a hacer? Pareciera que ninguna administración ha sido capaz de mantenerlos al margen y terminan imponiéndose.
Es que cuál, no sé, Cristina, aparte de establecer medidas de seguridad, expulsar a los que se han sorprendido, intentar organizar a la comunidad que se oponen, la verdad, ¿qué más puedo hacer? Yo, por lo menos, cada vez que se tome en el establecimiento, lo voy a desalojar. A mí no me vengan con reivindicaciones. Si quieren manifestarse, lo pueden hacer pacíficamente. Si quieren hacer una marcha, vienen a hacer un sitting, se sientan aquí en la plaza a protestar pacíficamente, yo no tengo ningún problema. Pero no pueden obligar a perder clases al 99% que quiere estar en clase.
Más de 8.000 niños, ¿no?
Eso yo no lo voy a tolerar. Entonces sí, entonces yo voy a actuar con las herramientas que me da la ley. Y si se toman, y de hecho hay una asamblea hoy día en donde al parecer van a otra vez a votar la toma, asamblea, vuelvo a insistir, donde participa una minoría pequeña, no nos recibe el alcalde, dicen, yo no tengo ni una petición, ni del Barros Borgoño, ni del Liceo 1, me he reunido con todo el que lo ha pedido.
¿Pero qué piden más? ¿Que usted lo reciba o qué más piden? Porque antes habían reivindicaciones como del baño, de las salas de clase, que el alimento, ya, claro, okay, pero ¿qué están pidiendo?
Nos gastamos 4.500 millones de pesos en arreglar, reparar, etcétera, los distintos establecimientos de la comuna, 44 establecimientos, 4.500 millones a principios del año. Ahora me dicen que quieren reparación de los baños del Barros Borgoño, que fueron reparados el año pasado, que estaban impecables. Entonces no hay ni siquiera un análisis de, oiga, ¿por qué me arreglan el baño en marzo y en agosto ya están destruidos, no rayados? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esos baños, cuánto se repararon, etcétera, y analizaremos, por supuesto, de dónde saco recursos, porque la señorita Iracy Hasler, que puso en el presupuesto 2025 que el déficit de educación era 11 mil millones, la verdad que nos dejó con un déficit de 25 mil millones. Contrató gente a como si tuviéramos de verdad boyantes en circunstancias que el déficit aumentaba, se iban los alumnos y ella contrataba cientos de personas, sospechosamente también mucha gente en periodo de campaña. Entonces nos dejó un déficit gigantesco. Estamos viendo cómo solucionamos todo el déficit, pero con todo, bueno, veremos. Aquí hay querella presentada, dicho sea de paso, porque yo creo que tiene responsabilidad penal la ex alcaldesa y el ex administrador del DEM, el señor Rocco.
En el déficit.
Pero vamos a ver. Claro, por supuesto, porque aquí no es usted, cuando sean recursos privados o públicos, usted administra una empresa, se llama administración desleal el delito, usted no puede ponerse a gastar como si tuviera plata a manos llenas cuando al revés tiene déficit. Eso está penado. Y eso como mínimo, porque la verdad que hay varias cosas bien bien sospechosas donde la señorita Halter tiene que responder, tanto en educación como en la Corporación para el Desarrollo de Santiago, donde hay otra cosa más. Pero bueno, volviendo al, bueno, vamos a ver cuáles son los
baños. Oiga, alcalde, pero
cómo reparar los baños.
Aquí, entre su administración y la de Iracy Hasler, hay, bueno, ideológicamente hay un universo de espacio, pero además, durante el último tiempo, golpes iban, golpes venían. Usted le dice una cosa, ella le responde con otra, y están prácticamente enfrascados en una discusión.
No, es que lo que pasa es que ella es candidata, entonces necesita mentir mucho para tratar de tapar lo que hizo, no con la Comuna de Santiago, porque la Comuna de Santiago los vecinos se ríen cuando la ven en televisión, es verdaderamente, es para reírse cuando escuchan los vecinos, oiga, el alcalde tiene la comuna deteriorada y yo la dejé impecable. Lo que pasa es que ella va de candidata por varias otras comunas más. Entonces, como la gente de La Granja, la gente de Macul no tiene por qué saber en detalle, ¿no? Porque no vivió el desastre de administración. Hace poco, Cristina, si es para un meme, una concejala comunista, pide la palabra muy enojada, dice, en esta administración se deterioró el barrio Meix. Y voy a leer cifras, dice ella, con mucho énfasis, con mucha fuerza. Y dice, el año 2023 había 2.800 toldos azules. Y en noviembre del año 2024, diciembre de 2024, había 5.000. Y todos nos miramos entre reírnos y decir, puta la plancha. Porque está justamente diciendo que los toldos se duplicaron en el periodo de Iracy Hasler. Entonces, no se arrugan para mentir, pero la verdad es que yo no tengo tiempo para eso, tengo que preocuparme de los distintos barrios, de la seguridad. Hemos recuperado el casco histórico. Vaya usted al Mercado Central, llámese a la administración y a los locatarios. Hoy día el almuerzo se llena. La piojera que se iba a ir de Santiago se iba a ir porque no podía atender hasta más allá de las 3 de la tarde, hoy día atiende hasta las 10, 11 de la noche sin problema y reconoce que ya no se va, etcétera. Hemos empezado a recuperar barrios, hemos empezado a limpiar.
Pero no ha sido fácil, alcalde.
No, pues es cierto, esto era difícil y lo dije en campaña. Makes Franklin año y medio, espero recuperar los otros en un año. Yo pensaba contratar este año unos mil por lo menos guardias adicionales, pero ¿y por qué? Porque yo miraba el presupuesto que dejó ella y uno se proyectaba con esas cifras. Pero resulta que la realidad era otra, el presupuesto era mucho más grande, por eso también hemos hecho denuncia en Contraloría. Y con todo, ya duplicamos, Cristina, la cantidad de guardias en el municipio. Había 300, ahora tenemos 650. Con eso no nos alcanza, pero ya tenemos mucha más capacidad, mucha más musculatura. En 4 años de la gestión anterior, no solo no aumentó, disminuyó la cantidad de guardias, disminuyó la cantidad de cámaras, y ahora estamos recuperando todo eso. Y estamos, y lo reconocen los vecinos y vecinas, está mejorando la situación en muchos barrios, eso es notorio, eso es evidente, y en ese contexto, bueno, tengo que preocuparme de eso. La educación me queda un año, solamente este enero, lamentablemente, pero mientras yo sea el sostenedor, no voy a tolerar violencia, voy a perseguir estos violentos, porque si Dios quiere, logro al menos sacar a los grupos más violentos de estos establecimientos. Solo un dato, Cristina. No hay una solo molotov el año pasado en Talca, en mi liceo, en la comuna del Bosque, en el Viña del Mar, en ninguna parte. Solo se concentran en 5 establecimientos de Santiago. En el Instituto Nacional, 600 bombas molotov durante el año. En el IMBA hubo 180 bombas molotov, 30 alumnos gravemente heridos, algunos con riesgo vital. Y estos grupitos y los que dicen representarlo, aquí hay apoderados profesionales, a nadie le llama la atención que haya personas que llevan 14 años de apoderados de jóvenes que no tienen ningún parentesco con ellos, ninguno, cero. Son personas que se dedican a estar ahí en los círculos de apoderados porque son agitadores. Esta semana, cuando se tomaron el Instituto Nacional, dentro de lo que habían organizado hacer, punto 7, agitación y propaganda. Bueno, ya los desalojé y los vamos a volver a desalojar cada vez que se tomen los liceos. No una voy decisión. A tolerar que le que es una decisión, sí, que además está pedida por cientos de apoderados que no están de acuerdo con eso.
Una decisión que se materializa en acción, porque muchas veces se dice, no lo digo de usted, por usted, pero se dice que se va a hacer algo y finalmente no se concreta. Alcalde Mario Desbordes, alcalde de Santiago, muchas gracias por su tiempo con nosotros acá en la mañana de Agricultura.
Gracias.
Que le vaya muy bien, alcalde. Buena semana.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, revisemos los indicadores económicos porque son las 8:35. Nos toca a esta hora contarles que el dólar se cotiza en 964 pesos. El euro lo hace en 1131. El cobre se transa en $4.44 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? El petróleo Brent se cotiza en $68, mientras que el WTI se transa en 65. La unidad de fomento para esta jornada del lunes 28 de julio, 39.194 pesos. Y la unidad tributaria mensual de este mes, que ya se nos va de las manos, del séptimo mes de este 2025, está en 68.923 pesos. Vamos a hacer el corte, nos vamos a separar solamente unos segundos. Estás en Radio Agricultura. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Puedes conocer más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Y simplemente gracias por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicios, repuestos, desabolladura y pintura, por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Estamos en Bilbao 1184, integrantes de la red del Cocenter. Visítanos en dumai.cl, Dumai, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Nos separamos, estás en la mañana de Agricultura, son las 8:37, tenemos mucho más para compartir contigo, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Ya, vamos a revisar los temas que deben saber esta mañana de lunes, porque CAST se consolida en el primer lugar de las encuestas, con un 30% de respaldo según CADEM. Jara queda en el 27, con 27% en el segundo lugar, y Matei se queda en el tercero, con un 14% de apoyo según la encuesta, la última encuesta de Academ que se dio a conocer durante las últimas horas. Otro tema que deben saber es que el canciller Van Claveren está en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos con bastante confianza en que se logre mantener por parte de Chile y Estados Unidos, bueno, el acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio, y se mantenga en un 10% de aranceles ya para él sería algo positivo, pero lo cierto es que se busca precisamente arancel cero en ciertos productos estratégicos para nuestro país. Hoy se retoman las conversaciones entre Chile y Estados Unidos, luego además que la Unión Europea alcanzó un acuerdo con Estados Unidos de aranceles de un 15% y con el compromiso de que la Unión Europea va a hacer una fuerte inversión precisamente en el país norteamericano. A ver, la jueza Irene Rodríguez se desmarca de la grave liberación del sicario venezolano y niega responsabilidad en el error judicial. Hay que recordar que la jueza Rodríguez, que fue suspendida de sus funciones, bueno, ha sido apuntada como una de las principales responsables de la liberación de este sicario llamado Alberto Carlos Mejía, que hasta el momento estaría en Perú. Lo cierto es que ella ha salido a defenderse durante los últimos días y, bueno, se desmarca de las posibles responsabilidades en la liberación. A ver, otras cosas importantes, el presidente Boric encabeza la conmemoración del Día Nacional de las Campesinas y Campesinos junto a ministros y también al director del INDAP. Y de hecho, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, va a tener una actividad también en torno a esta jornada. Y en materia política, el oficialismo va a afinar la estrategia en una nueva reunión de presidentes de partido, en una reunión para definir la estrategia parlamentaria. Ya escuchábamos a Alejandra Kraus, reuniones de las que ahora en adelante la DC se hace partícipe. Ya, vamos a avanzar en los temas. Estamos con Natalie Mercado, que es CEO de Mercado Explica, para hablar sobre un tema que ha cobrado harta relevancia a partir de un proyecto de ley de parlamentarios del oficialismo sobre la UEFE. La posibilidad de eliminarla se planteó en un principio, pero claro, han ido morigerando finalmente cuál es el propósito de este proyecto y más bien dejarla solamente en su aplicación para créditos hipotecarios y sacarla finalmente del pago, por ejemplo, de colegios. ¿Cuál es el impacto que tiene esta modificación? Natalie, estamos contigo. ¿Cómo estás?
Hola, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. A ver, la idea en un principio por parte de los parlamentarios impulsores era eliminar la UEFE, pero desde el gobierno dijeron que esto sería un descalabro económico, particularmente para el sistema inmobiliario y para los créditos hipotecarios. ¿Tanto así no resiste un análisis respecto de lo que podría significar la salida de la UEFE de nuestra economía?
Es que la UEFE en el gobierno de Frei Montalva, cuando fue creada, tenía un objetivo básico para proteger inversiones de largo plazo. Y es una forma que los créditos hipotecarios son préstamos de largo plazo, tiene un sentido lógico, económico, que sea así para proteger la inversión de los bancos, en el fondo el riesgo de los bancos en prestar dinero en el largo plazo, compensándolo con la inflación. Esa es la idea. Y si quieren entender por qué se hace esa lógica, recuerden que, bueno, la mayoría de esta generación no estaba yo todavía no nacía. En el 82 todos los bancos quebraron. Y una forma de darle garantía a los inversionistas para que inviertan en instituciones bancarias es crear este tipo de protecciones para inversiones de largo plazo.
Claro, y bajo esa lógica uno entiende por qué funcionan para los créditos hipotecarios, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el pago en UEFE de otros servicios, por ejemplo? A ver, colegios y otros productos como también los ahorros, se entiende, pero los colegios, los planes de salud que están indexados en la UEFE.
Bueno, eso no tiene mucho sentido económicamente hablando, y básicamente es un tema que yo lo he retomado hace mucho tiempo de educación financiera en Instagram, con mi cuenta Mercado Explica, que es la falta de educación financiera en la gente. Porque al final, cuando las personas les dicen UF más, no sé, 3% el reajuste del plan de ISAPRE, la gente dice, ah, ya, 3%. Pero en el fondo, si consideran que el UF en un año hacia atrás creció 4.1%, el plan de ISAPRE te lo están reajustando al 7.1%. Entonces, es como sincerar, básicamente, cuando son temas de corto plazo, simplemente eliminar la UF va a sincerar los precios y las reales alzas que tienen. Eso va a crear en la economía. Sí, no debería, yo, por ejemplo, sobre todo cosas de corto plazo, que es un año el plan del ISAPRE o un año el colegio, simplemente en sincerar los costos. ¿Cuánto me están aumentando los valores?
Claro, porque hay quienes dicen que se está pagando en UF, ¿no?, de manera mensual, con el cálculo y el alza que generalmente registra la UF. Ahora está bajando por el tema del IPC, pero generalmente va al alza, ¿no? y luego al final hay un reajuste por el IPC. Entonces dice, prácticamente me están cobrando dos veces.
No, es que eso no debería ser así. Si en el fondo necesita solamente, la UF ya es una indexación en, indexación en castellano significa como que se ajusta de acuerdo a lo que se mueve el promedio de precios de la canasta con la que se calcula el IPC, el índice de precio al consumidor, que ahora básicamente un promedio de los productos en todo Chile. Antes se hacía solo de Santiago y ahora se hace de todo Chile porque en realidad es distinta. Pero reajustar UF con IPC no tiene sentido, eso es cobrar doble, literalmente. Y ahí es cuando a veces la industria, por falta de regulación, se pasan tres pueblos y hacen este tipo de cosas y la gente permite que... Entonces, en un principio, el proyecto de ley a mí no me parecía por el tema de los créditos hipotecarios son de largo plazo. Cualquier cosa de largo plazo no tiene sentido. Pero cosas de corto plazo sí tienen mucho sentido y es igual, estamos en libre mercado, pero igual hay que rayarles la cancha. Si me van a subir el peso, explíquemelo en peso si es para un año. Porque igual no tiene sentido eliminar la UF, porque recuerden ustedes que igual todos los pensionados de compañías de seguro reciben pensiones en UF. Entonces, eliminar la UF para esa persona no tiene sentido, porque son ahorros de largo plazo.
Claro, son ahorros de largo plazo. Pero en definitiva, el hacer la revisión de cuándo se usa la UF es válido el debate.
Totalmente, totalmente.
Sobre todo para estos cobros que están muy en boga, ¿no? Que son algunos colegios que efectivamente se pagan en UF.
Sí, pero me pueden hacer un monto en peso y el otro año me reajustan de acuerdo al IPC. Básicamente es lo mismo.
Exactamente, es lo mismo. Por eso hay quienes son los defensores del debate de que hay un cobro doble incluso para algunos consumidores. Pero se despejó el tema de los créditos hipotecarios y eso habla bien del debate finalmente. Bueno, Mario Marcel le puso una lápida a la discusión.
No, pero es que era por el tema de lo que, dado que se modificó, para mí tiene total sentido con el interés de regular el uso del UF y que no se use para todas las cosas. Y que ojalá, no sé, pues, supongamos, soñemos en un mundo ideal, si los colegios van a cobrar un UF, que le paguen un UF a los profesores. Sería como lógico también, si vamos a mantener esa idea. Pero si no es así, no.
No se justifica. Natalie Mercado, CEO de Mercado Explica, muchas gracias por esta conversación para hablar de la UF, que ya despejando el tema del crédito hipotecario sigue estando ahí en boga el debate, ¿no? Sobre la utilidad y la pertinencia del uso de la unidad de fomento en otro tipo de cobros. Muchas gracias.
Encantada, los espero en mi Instagram, Mercado Explica, para que puedan aprender mucho más de educación financiera.
Buenísimo, gracias, chao.
Chao, chao.
Vamos a hacer el corte, nos vamos a la pausa. Hoy, ojo con los devastadores incendios en Turquía, sigue esa nación combatiendo siniestros de verdad impresionantes que no logran aplacar las autoridades. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y muchísimo más. Puedes escribir a ventas@agrosystems o visitar su página web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también, por supuesto, hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Vamos a hacer el corte, nos separamos, regresamos con la última parte de la mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrosel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017/25.
En Chile pasan cosas. Porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Sabemos que tus sueños no tienen límites. Queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotia PYME. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza, para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece, para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer, para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Señor agricultor, necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino. UPL tiene la solución con su estrategia calibre, compuesta por BioCime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioCime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Nos despedimos, nos vamos, pero antes quiero contarles que pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros arrancando esta última semana de julio del año 2025. Quédense siempre en Radio Agricultura, noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.